En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nuevos comienzos. Arranca este 2025 y lo hacemos cargados de buenos propósitos teñidos de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza aquí El Espejo Andalucía y esta semana lo hace desde Almería. Y es que mientras concluimos el desmontaje de los nacimientos y belenes, en Cabo de Gata va a celebrarse la romería más madrugadora de todo este 2025, una cita en la arena de la playa. Ramón Bogas.
El próximo domingo la ciudad de Almería conmemorará uno de los capítulos más significativos de su historia religiosa, el hallazgo de la Virgen del Mar en la playa de Torre García. Según la tradición, en 1502, un hombre llamado Andrés de Jaén encontró una imagen de la Virgen en el litoral del Cabo de Gata, marcando el inicio de una devoción que se mantiene viva hasta hoy. A las 12:30, nuestro obispo don Antonio presidirá la Eucaristía en la ermita, porque como bien afirma su hermano mayor Jorge Martínez Compán, será
una nueva ocasión para renovar nuestra fe en torno a nuestra patrona y junto al mar Mediterráneo.
El próximo 17 de enero los seminaristas cordobeses se encontrarán con el Papa. Esta peregrinación a Roma coincide con el año jubilar de la Esperanza y el que se celebra en Córdoba por el aniversario de la muerte de San Pelagio, que da nombre al seminario. Desde allí nos lo cuenta Nati Gavira.
El día 17 será el encuentro con el Santo Padre de los seminaristas de Córdoba. La peregrinación se realiza entre el 15 y el 18 de enero para encontrarse con el Papa Francisco y ganar el jubileo visitando las basílicas pontificias al inicio del año jubilar de la Esperanza. Este viaje se concibe como expresión de comunión con el Santo Padre y con la Iglesia y está llamado a favorecer el crecimiento en amor a la Iglesia de los seminarios, en palabras del rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba, Carlos Jesús Gallardo.
Dirigido a todos los párrocos, religiosos, comunidades, ministros de la comunión y a cuantos estén interesados, es el curso de visitadores y ministros de la Eucaristía que de nuevo pone en marcha este mes de enero la Pastoral de Salud de Granada. ¿No es así, Paqui Pallarés?
De especial interés es también este curso para cuidadores, personas con familiares a su cargo y personal sanitario. Es un curso que cumple su segunda edición y su plazo de inscripción está abierto. Se ofrece para adquirir competencia relacional, emocional y espiritual en la atención a los mayores, enfermos, discapacitados o personas necesitadas de acompañamiento. Se hablará de las claves para la visita al enfermo, también en situaciones especiales y aspectos a tener en cuenta en el rito y la celebración para dar la comunión.
Y mañana sábado la diócesis de Jaén celebra, como cada año, en torno a la fiesta de San Raimundo de Peñafort, la apertura del año judicial. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
El acto, que estará presidido por el obispo de Jaén, dará comienzo a las 12 con la celebración de la Eucaristía. A continuación tendrá lugar el acto académico en el que don Juan José Toral Fernández, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Guadix, ofrecerá la lección Reciprocidad entre fe y consentimiento matrimonial, como nos cuenta nuestro vicario judicial don Andrés Segura.
Yo invitaría a participar porque el ámbito judicial canónico es bastante desconocido y pueden sentir cercano pues la labor que estamos realizando en la Iglesia al servicio de todos los cristianos.
Y en Málaga cerramos El Espejo Andalucía, donde Fundación Victoria, Colegios Diocesanos y Fundación Universitaria San Pablo CEU acaban de presentar la nueva Escuela Internacional de Hostelería y Turismo. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, unen fuerzas para poner en marcha un centro de vanguardia que pretende fomentar la formación profesional, la inclusión y el empleo. Su sede está en Casa Diocesana y desde allí nos cuenta qué ofrece esta escuela uno de los responsables de la puesta en marcha, Ignacio de la Vega.
Inicialmente para profesionales y también para aficionados, en la nueva cocina que se han construido en la Casa Diocesana, que alberga la escuela, con la implementación de varios ciclos formativos de grado superior en formato de formación dual a partir del mes de septiembre de 2025.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia. Y un servidor con vosotros, el padre Leonardo, os quiere acompañar una semana más. Y en este nuevo año, Dios mediante, para seguir compartiendo el caminar de nuestra Archidiócesis de Sevilla. El pasado 29 de diciembre iniciamos en la Archidiócesis de Sevilla el año jubilar, en la Catedral de Sevilla. Les recordamos los lugares sagrados jubilares. En la Archidiócesis, la Santa Iglesia Catedral, donde comenzamos el día 29, y las Basílicas Menores de Sevilla, que son las de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, la Basílica de Jesús del Gran Poder, la Basílica de María Auxiliadora y la Basílica del Cristo de la Aspiración del Cachorro. Y también se une aquí en Sevilla la Capilla de los Marineros de la Esperanza de Triana, con esa misión de la Esperanza que iniciará este año. Y se incorporan también en la Archidiócesis de Sevilla otros lugares de peregrinación para este año jubilar, como son el Santuario de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río, que pertenece a la Vicaría Norte, la Parroquia de Santa Cruz, en Écija, en la Vicaría Sur, y la Parroquia de Santa María Magdalena, en Dos Hermanas, y el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Consolación de Utrera, los dos, en la Vicaría Este, y en la Vicaría Oeste, el Santuario de Nuestra Señora en Espartina, Nuestra Señora de Loreto. El arzobispo de Sevilla inició el año animando a todos a peregrinar y ganar las indulgencias jubilares con espíritu de conversión, de arrepentimiento y perdón. La semana próxima vamos a tener aquí en nuestro estudio de COPE, en el espejo, al canónigo don Luis Rueda, que es el responsable de la liturgia de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, que nos va a explicar de manera pedagógica y muy bien en qué consiste las indulgencias y cómo se pueden recibir y ganar. Y mañana, sábado, con la celebración de la Santa Misa presidida por Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, se concluye la visita pastoral al arciprestazgo La Corza Pino Montano, aquí en Sevilla, que ha realizado el obispo auxiliar Monseñor Teodoro León. Y también se concluyó en el mes pasado la visita pastoral al arciprestazgo de Cazalla de la Sierra, que realizó el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia. Recordemos que hace un año, justamente hace un año, comenzaron las visitas pastorales, que son momentos de gracia para el pueblo de Dios que peregrina con sus pastores y que permite conocer más de cerca las parroquias, su misión y establecer las prioridades. Y con esta sintonía que ya echábamos de menos, tenemos aquí a Isidro. Buenas tardes, Isidro. Inauguramos el nuevo año con nuestra giraldilla.
Buenas tardes. Con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Francisco la pasada Nochebuena y el día 26 de diciembre en la cárcel romana de Revivia, sin duda un momento histórico en la historia de los jubileos, junto a la apertura de las demás puertas de las Basílicas Pontificias, ha dado comienzo este año santo jubilar de 2025 para toda la Iglesia Universal, convocado por el Santo Padre bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. En Sevilla, el domingo 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, el señor arzobispo presidió también el inicio del jubileo en nuestra archidiócesis, con una solemne celebración que se inició con una procesión desde la parroquia del Sagrario, en la que se llevó a hombros un bello crucificado de la Capilla de los Dolores de la Catedral, que figurará en lugar preeminente durante todo este año santo. Se abre así un tiempo de gracia hasta enero de 2026, en que todos los cristianos estamos llamados a peregrinar a los templos jubilares para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, participando de los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía y orando por el Santo Padre, en las muchas celebraciones que se han programado para todos los grupos o sectores pastorales en nuestra archidiócesis como en Roma.
Isidro, ¿cuáles son esos lugares de peregrinación de este jubileo en la ciudad de Sevilla?
En primer lugar, tenemos, como no podía ser de otro modo, la Santa Iglesia Catedral, como iglesia madre y centro de la archidiócesis. La mayor parte de las celebraciones jubilares tendrá lugar allí, y el Cabildo Catedral ya ha programado unas más que interesantes catequesis jubilares sobre la esperanza, basándose en la contemplación de obras de arte que promuevan la reflexión y la oración junto al sacramento de la penitencia y la Eucaristía. Merece la pena inscribirse en ella a través de la web del Cabildo Catedral. Además, serán templos jubilares las cuatro basílicas menores de nuestra ciudad, la de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, la de Jesús del Gran Poder, la de María Auxiliadora y la del Cristo de la Expiración, a las que se une la Capilla de los Marineros, en Triana, cuya hermandad ya ha dado a conocer las indicaciones para acudir en peregrinación a dicho templo para alcanzar la indulgencia jubilar ante Nuestra Señora de la Esperanza.
Y también en la provincia de Sevilla se han designado algunos templos destacados para alcanzar las indulgencias jubilares.
En la carta de nuestro arzobispo convocando al jubileo se señalan también algunos templos de las cuatro vicarías en que está dividida la archidiócesis donde pueden acudir los fieles para ganar las gracias de este año santo. En la Vicaría Norte tenemos el santuario de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río, a donde será trasladada la imagen de la Santísima Virgen el próximo domingo 26 de enero, pues permanece en Lora desde hace un par de años. En la Vicaría Sur se ha designado la Parroquia Mayor de Santa Cruz, de Écija, insigne y monumental templo donde se venera a su querida patrona, la Santísima Virgen del Valle. En la Vicaría Este será la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, donde se venera a la Virgen de Balme, y el santuario diocesano de Nuestra Señora de Consolación de Utrera, famoso lugar de peregrinación mariana desde antiguo en nuestra provincia. En la Vicaría Oeste es el bello monasterio franciscano de Nuestra Señora de Loreto, de Espartina, santuario mariano que este año conmemorará también el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Loreto, patrona del Aljarafe sevillano. De esta manera, todos tendremos a mano por nuestra geografía diocesana lugares muy bellos y hermosos donde acudir para encontrarnos con el Señor en este año santo jubilar en que estamos llamados a ser, más que nunca, peregrinos de la esperanza.
Como siempre, Isidro no falla, magnífico. ¿Qué tal han ido esas Navidades?
Muy bien, muchas gracias. Pues con la familia, con los amigos, cerca del Señor en la medida de lo posible y bueno, pues celebrando un año más esta fiesta del Señor con nosotros y dispuestos ahora a vivir este año que está comenzando, este año jubilar, que seguro que también nos trae grandes experiencias.
Y nos ofrecerás sorpresas en la Giraldilla.
Bueno, vamos a intentar y sobre todo muy atento a los pueblos, ¿no? A los pueblos de nuestra archidiócesis. Hemos visto que van a ser templos jubilares en alguno de ellos. Y desde aquí estamos muy presentes con las localidades de toda la diócesis, aparte de Sevilla Capital. Intentaremos estar pendientes de todo lo que ocurra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Con esta melodía ya nos indica que vamos a recorrer nuestra archidiócesis de Sevilla conociendo algunas de las parroquias. Nos vamos a acercar en esta ocasión a Carrión de los Céspedes con su párroco, al que tenemos aquí hoy en los estudios de COPE, el sacerdote Antonio Romero Padilla.
Don Antonio Romero Padilla nació en Rociana del Condado, histórica villa de la provincia de Huelva, el 16 de octubre de 1982. Fue ordenado sacerdote el 5 de septiembre de 2010 en Sevilla. Actualmente es párroco de San Martín de Tours, de Carrión de los Céspedes, incansable orador y extraordinario predicador, conocido por la hondura y belleza de sus homilías. Ha pronunciado diversos pregones tanto de la Semana Santa como del Rocío. Muy activo en las redes sociales, donde cada domingo envía una reflexión del Evangelio del Domingo. Pueden seguirlo en la red social X como @p/RomeroPadilla e Instagram como @AntonioRomeroPadilla.
Buenas tardes y bienvenido.
Encantado. Gracias, Leonardo, por tu invitación, por la labor que hace y por hacerme también presente a mí y a mi parroquia de Carrión en esta maravilla que es nuestra archidiócesis de Sevilla.
Vamos a hablar de tu parroquia. ¿Cómo es y cómo es su feligresía?
Carrión es un pueblo pequeño, pero grande, siempre lo digo. Tiene 2.700 habitantes, ahora hemos crecido un poquito. Los fines de semana nos vienen muchos carrioneros que viven fuera, en fiestas muchísimos más. Y es una parroquia de grandes tradiciones, de mucho arraigo, de mucha fe, de mucho cariño a la Virgen, de una vida de hermandades intensísima y también de una vida parroquial muy, muy bonita. Es un pueblo acogedor, cariñoso, caritativo y es un pueblo pequeñito, pero grande, ¿eh? Es un pueblo que tiene una pasión tremenda por la música, con la banda de música más antigua de Andalucía, la segunda de España. Y es un pueblo que vive también su fe con un compás bonito, hermoso. Sobre todo queremos mucho a la Virgen y ya con eso.
¿Qué proyectos podría destacar dedicados a la evangelización o enfocados en la caridad?
Nuestra parroquia, desde tiempos de don Leonardo Castillo, que fue también párroco antecesor y fundó el equipo de Caritas Parroquial de San Martín, le dedica una parte muy importante a la caridad. Es un pueblo muy caritativo, muy generoso. Hemos mandado para Ucrania, para Valencia. Cada vez que hay cualquier momento duro en la vida de muchas personas, el pueblo se moviliza entero. El ayuntamiento y la parroquia somos uno, y las hermandades, ¿eh?, de la Virgen de Rosario, de la Virgen de Consolación, de la Virgen de Rocío y la Comisión de Fieles de San Antonio, y todos trabajamos a una. Tienen muy buena diputación de caridad las hermandades y también la parroquia trabaja en ese aspecto. Tenemos una persona que pide por calles, ¿eh? Hay una cuota mensual, la colecta habitualmente normal, la recogida de alimentos y la campaña de Navidad. Y es una parroquia muy volcada en encontrar a Cristo en el hermano. Después, a nivel también solidario y caritativo, pues de vez en cuando tenemos a alguien que no lo bajan del tren en la estación, y con lo cual pues hay que dar manta, colchones, calditos por la noche, y de vez en cuando pues tenemos ese tipo de personas que vienen a vernos, transeúntes, ¿no? Que intentamos también que se encuentren en su casa. Pero es una parroquia que para mí, como párroco, es un orgullo de cómo mis feligreses saben encontrar al Señor en el hermano necesitado.
Este año jubilar, ¿qué iniciativas hay en la San Martín de Tours?
Yo siempre digo que la parroquia casi que no caben ya más iniciativas, porque la agenda siempre está muy, muy llena. Pero este año nos hemos propuesto celebrar un poquito más los viernes del Corazón de Jesús. Hemos empezado una iniciativa muy bonita que son los miércoles de San José, que era el día tradicionalmente dedicado por la piedad popular a San José, el bendito patriarca que el Papa Francisco le tiene también tanta devoción, y hemos empezado a hacer una misa que es por los difuntos del pueblo. El año jubilar tiene una dimensión muy bonita, que es pedir por las almas del purgatorio. La indulgencia plenaria es pro vivis et defuntis, es por los vivos y por los difuntos. Y hemos empezado a poner un papel con todos los familiares difuntos de las personas que vienen, y la verdad es que está teniendo una asistencia muy, muy bonita y muy hermosa. Después, los viernes del Corazón de Jesús, vamos a empezar con mucho cariño para vivirlos de una manera muy intensa y con exposición en del Santísimo, que sean ratitos de confesión y con esa catequesis que nos pide el Papa para pedir perdón por nuestros pecados. Y también queremos poner una cosita que se llama como café jubilares, ¿no? Que es con los padres, con los niños de confirmación, los más mayorcetes, ¿no? Y que sea para tratar temas que en este jubileo se tratan de una manera más especial, temas de fe, de vida cristiana, ¿no? Pero para una iglesia desmenuzada en esas cosas sencillas de cada día. Y también tenemos el propósito, pues, de hacer la peregrinación a todos los templos jubilares, que son muchos, gracias a Dios, en nuestra archidiócesis, pues con la parroquia, con las hermandades, con los chicos de catequesis. Así que es como vivir lo mismo, pero con mucha más intensidad, ¿no?
Las redes sociales, ya sabemos, se han convertido en un nuevo espacio, una nueva misión, ya en misión, es un lugar que hay que habitar, y también destinado a la evangelización, Antonio. Sabemos de tu buen hacer en las redes, te hemos visto en todas las plataformas de redes sociales. Eres un evangelizador, un comunicador. A ver, háblanos un poco de esa misión o espontánea o pensada que haces semanalmente, diariamente en las redes.
Empezó todo de una manera muy espontánea. Es verdad que yo desde pequeño, me ha encantado que nombres mi pueblo natal, Rociana, aunque después mi familia pues compró casa en Sevilla y ya nos vinimos con mucho cariño. Pero yo de pequeño trabajaba en Radio Rociana, que es la radio comarcal de la zona del condado de Huelva. Y de hecho en verano hacía las sustituciones de algunos compañeros de la radio y a mí me tocaba un poquito la parte de sociedad, de corazón, de cosas así, ¿no? Y es muy gracioso. Me acuerdo que me tocó cubrir la boda de la infanta Doña Elena aquí en la Catedral de Sevilla, en tan cerquita. Y hace poquito volví también a la radio y con mucho cariño pues me sentía siempre como en casa, ¿no? Entonces siempre he tenido ese gusanillo por las redes, por la comunicación. Siempre me ha encantado más la radio que la televisión, aunque uno sabe hoy en día pues que la televisión ofrece tanto, ¿no? Yo recuerdo de pequeño de ver debates del Estado de la Nación con mi abuelo, que era una persona que leía la prensa todos los días en el casino, y desde pequeñito me ayudó a leer, y además todos los periódicos. Siempre nos decía, nosotros somos católicos, siempre por nuestra línea, ¿no? Y siempre aprendiendo de todo, o siempre, ¿no? Viendo las cosas de todo. Entonces eso empezó de una manera muy natural, muy espontánea. Es verdad que en la pandemia todo se incrementó. En esa época yo tenía la casa parroquial en obra y tenía que ir y venir desde mi piso en Sevilla, en plena pandemia, ¿no? Imaginaos. Y hicimos un montón de cosas. Hicimos la misa diaria por el canal local de televisión, con más de un 90-95% de cuota, imaginaos. Los domingos hacía a nivel comarcal. Y empecé también a poner muchas cosas por Facebook, por streaming, ¿no? Y eso pues hizo también, en Twitter tuve también, ahora se llama X, esa etapa también apologética de defender también tantas cosas y de estar ahí dando el callo. Pero me acuerdo que un día el señor arzobispo don José Ángel, que tanto valora las redes sociales y que tanto nos insiste, y también lo hace, me dice, Antonio, hay que hacerlo. Y porque hay que salir al encuentro de la gente. Y hay que hacerlo además como un propósito, y hay que pensarlo, y hay que proponérselo, y además hay que echarle tiempo. Y además pensar, como San Pablo, que esto es un mandato y una misión que tenemos preciosa, ¿no? Y eso me ayudó mucho, porque no solo ver las redes sociales de un sacerdote como algo de tiempo que nos sobra, sino verlo también como parte de nuestra misión, ¿no? Nos está esperando mucha gente. Nos pueden imaginar la gente que te habla, que te comenta, que te pide consejo, que te piden que los cases, o que te cuentan un problema muy gordo, o que se acercan a sus parroquias a raíz de algo que un día les dijiste que hay que ser cariñoso con sus curas, ¿no? Y después también, es muy bonito, pues ahí empezó lo del Evangelio Dominical, a ponerlo en Instagram y a comentarlo de una manera cortita y con los tiempos de hoy, pero también a darnos cuenta, pues eso que dice San Pablo, que hay que estar a tiempo y a destiempo, ¿no? Con una alegría.
Y un mensaje, ahora que estamos comenzando enero, año jubilar 25, como cristiano, ¿cómo podemos vivir, según lo que tú estás viendo en la calle, las amistades, la gente que te sigue? ¿Qué necesitamos para este año?
Yo pienso que necesitamos un pellizco de ilusión. Necesitamos un agarrón de alegría. Y la gente tiene que volver a tratar al Señor y a quererlo. Está en el sagrario, está en el hermano, está en la cervecita que te toma, en la copita de con los amigos, está en el café, está en la vida, está en tu hermandad, está en tu movimiento, está en tu parroquia, ¿no? No nos olvidemos de los sagrarios de nuestras parroquias. Está en esa gente mayor que va todos los días y que nos da un testimonio de ilusión increíble. Están los jóvenes, están los mayores, y yo pienso que este año puede ser un año muy bonito de ilusión. Yo por eso estoy en las redes, para reenganchar a los jóvenes, para que sepan que el Señor quiere más brillo en sus ojos, ¿no? Y quiere los latidos de su pecho más fuertes. Y yo pienso que puede ser un año muy bonito, un año para redescubrir el chollo que tenemos los cristianos formando parte de la Iglesia.
Antonio, la verdad que estamos deseando de verte en la red. Recordamos a todos los que nos escuchan que en la red social X, antigua Twitter, pues la podemos encontrar en @p/ Romero Padilla, y en Instagram @ Antonio Romero Padilla. Los que vayamos al pueblo vamos a encontrar desde hace pocos meses un monumento precioso de la Virgen del Rocío. Háblanos un poco de esa plaza que ha quedado con ese regalazo de esa nueva imagen.
La verdad es que es la plaza principal del pueblo, la plaza de San Martín, en nombre del titular y patrón de la parroquia, y ha quedado un sitio increíble, muy bonito, ¿no? Es una imagen a tamaño natural. Este año la Hermandad de la Virgen de Rocío cumple 100 años y ha sido un regalo muy bonito del pueblo, con fruto de las limosnas del pueblo. Y además, pues fruto también, con muchísimo cariño, pues del ayuntamiento, que ha ofrecido ese lugar, ¿no? La hermandad hizo la petición. Yo quería volver a poner el corazón de Jesús como estaba antiguamente, pero la hermandad me lo pidió y yo digo, bueno, el Señor es hijo, es el mejor de los hijos, y él le cede con mucho gusto el sitio a su madre. Y la verdad es que ha quedado precioso. El señor arzobispo fue a bendecirlo. Volvimos a cantar los campanilleros del año 1928 con una copla de más que le dedicaron a nuestro prelado con mucho cariño, y fue un lugar de encuentro. La hermandad de Carrión, la número 12 dentro de las hermandades de Rocío, y es la hermandad más pequeñita de las antiguas. Nos dice la hermandad Matriz del Monte que tiene un mérito increíble, ¿no? Y un pueblo como el nuestro, que quiere tanto a la Virgen de Consolación, a la Virgen de Rosario, pues esta devoción a la Virgen de Rocío nos une a todos. Es la misma Madre de Dios, pero es precioso, ¿no? Y se ha convertido además en un lugar de culto. Muchas mañanas cuando me despierto veo a padres que van a llevar a sus hijos al colegio y se santiguan. Personas que no pasan nunca por la iglesia, pero se miran a la Virgen. Le ponen velas todas las noches, flores, casi que por turno, ¿no? Y están todas las noches el cementerio con una velita y la Virgen de Rocío con otra, ¿no? Como una llamita de devoción en este año tan especial. Así que es una alegría para nosotros que vengáis, o cualquier domingo a las 12, que la misa es cantada con nuestro órgano y con todo el cariño, pues que vengáis y en Carrión os sentiréis como en casa.
Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Nos has acercado más al pueblo, a tu parroquia y más a la iglesia. Gracias.
Dios lo pague. Gracias.
Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a Eduardo, nuestro flamante estudiante en práctica, aquí con nosotros. A Isidro, que nos ha compartido hoy la mañana, y también a nuestro querido párroco y sacerdote Antonio Romero Padilla. Pero gracias especial a Rafa Carrillo. Buen año, ¿eh? Nos volvemos a encontrar cada semana por su buen hacer al frente de la técnica. Gracias a todos los que nos acompañáis cada semana en El Espejo, cada viernes. Y recuerden que ya está en las parroquias la revista semanal Iglesia en Sevilla, donde podrán ver con más detalle la vida abundante de nuestra archidiócesis. Abrazo de nuestro equipo de la Delegación de Medios y seguimos caminando en este año jubilar. No se olviden de peregrinar y siempre mar adentro. Duc in altum. Buen fin de semana.